Padre, quiero ver qué tienes tú para mí. Quiero oír tu voz. Cuán dulce hablando me, déjame sentir
hermanos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Sean muy bienvenidos todos nuestros amigos que nos visitan de diferentes lugares, de otras iglesias, o que están llegando por primera vez. Algunos nos están viendo por la internet, o algunos estarán viendo la repetición en algún momento. Sean todos bienvenidos y que la paz del Señor sea sobre cada uno de ustedes. Que el propósito por el cual ustedes llegaron a este lugar se pueda cumplir. Que sobre cualquier cosa te puedas llevar a Jesús en tu corazón. Tú has sido invitado por alguna persona, seguramente por algún amigo, por algún familiar o por algún vecino. Pero por sobre esa persona está Dios, quien te ha estado buscando desde hace mucho tiempo, y que ahora usó a ese amigo tuyo o a ese familiar para que tú estuvieras este día adorando al único Dios, al Dios Todopoderoso. Sean bienvenidos, miembros de iglesia. Es un placer y un gusto estar nuevamente con ustedes. Y hoy voy a prometer algo. Hoy no me voy a tardar, hoy voy a ser muy breve. Ya hemos tenido una linda fiesta este sábado. Y ya vamos a terminar con lo más precioso que podemos hacer en esta iglesia, que es entregar a 6 personas a los brazos de Jesús a través del santo bautismo. Gloria sea a su nombre. El Espíritu Santo nos sigue usando esta iglesia. Y estoy muy contento de mirar el fruto del esfuerzo, de los estudios, de la comunión, de la vida con la iglesia. Así es que, hermanos, les voy a invitar a que en estos 20 minutos ocupemos tiempo para reflexionar acerca de lo que la lectura bíblica nos está diciendo. Dios es nuestro amparo y fortaleza. Él es nuestro auxilio en todas nuestras tribulaciones. Si tú crees esto, di un fuerte amén. Amén. Vamos a inclinar el rostro y vamos a orar. Amado Dios, en este momento vamos a abrir tu santa palabra. Ya hemos abierto el corazón y hemos cantado y hemos expresado a través de esas líneas lo que tú representas para nosotros. Y al escuchar el mensaje de esta mañana, queremos oírte a ti, Señor, lo que has provisto para nuestras vidas. Algo que nos pueda fortalecer y nos pueda ayudar en nuestra vida cristiana. Hoy queremos ver algo nuevo de tu carácter, que nos ayude a salir de aquí decididos a vivir por la fe en Cristo Jesús. Han venido muchos amigos, algunos de ellos por primera vez están viniendo a este lugar. Permite que tu presencia los pueda envolver y puedan ser alcanzados sus pensamientos y sus corazones. Y que puedan mirar en nosotros, Señor, la iglesia, el amor, la fe y la contundencia, Señor, de que te hemos aceptado como nuestro único y suficiente Salvador en la vida. Bendice tu palabra. Que todos los que estamos presentes, Señor, podamos salir rendidos a tus pies. Especialmente pedimos por los que se van a bautizar, que tú los confirmes desde este día hasta que Cristo venga en las nubes de los cielos a recoger a su amada iglesia. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. El día de ayer tuvimos una experiencia muy peculiar en casa, en la familia. Después del culto familiar y al estar comiendo algunos alimentos, proyectamos un videocanto cristiano que ustedes conocen seguramente, que se llama Lealtad al Cordero. No sé si lo ubican. Hace como 7 años, 8 años más o menos, se estuvo proyectando mucho en YouTube, en las redes sociales. Y ese video es un video que habla precisamente de la lealtad del cristiano, del Hijo de Dios, y que profesa hacia Jesucristo, hacia la verdad de Dios, aunque le cueste la vida. El video habla de un hombre que está hablando con su pequeño hijo y le está conversando y le está contando acerca de los hombres en el pasado y de las mujeres en el pasado, y cómo estos han mantenido su lealtad a Dios a pesar de la persecución y a pesar de lo que le puede costar aún la vida. Y al estar mirando ese video, que lo hemos visto muchas veces, comenzó a suceder algo interesante. Jimenita pues era muy chiquita cuando veía ese video. Valeria ya lo había visto, le gustaba ese video. Pero ayer comenzaron a tener una sensación muy particular, especialmente Jimena. Jimena comenzó a darse cuenta que ser cristiano puede convertirse en algo tremendo. Porque él estaba viendo a un papá que iba a ser muerto o separado de su hijo, tan solo por ser cristiano. Que algo estaba pasando, quizá no entendía todo, pero lo que sí podía mirar es que seguir a Jesús puede tener un precio. Y que no todos están dispuestos a pagar ese precio. Pero el que estaba mirando allá enfrente, veía que lo tomaban para llevarlo al momento de su muerte y se despedía de su pequeño hijo. Cuando termina ese momento de esa proyección, en algún momento después de estar platicando estas cosas como familia, de pronto se pone a llorar y a llorar. A llorar. Y ustedes saben cómo lloran las mujeres cuando lloran. Con un sentimiento, hermanos, que me quebraba el corazón. Valeria comenzó igual. Dios las estaba tocando. Pero Jimena en particular parecía Magdalena. No encontraba consuelo para mi niña. ¿Qué tienes? ¿Qué tienes, mi hija? Es que yo no quiero que tú mueras, pero yo no voy a morir ahorita, estoy aquí contigo. Pero es que yo no quiero que te separen de mí, yo no quiero morir. Y me llamó la atención, yo no quiero morir. Y saben, lo que yo vi el día de ayer en la noche se parece mucho a lo que los seres humanos podemos experimentar cuando se trata de sentir o de vivir una crisis en nuestra vida. La iglesia, dice la escritura, que la iglesia va a pasar por momentos difíciles. Y Cristo lo sabía. Pero Cristo hizo provisión para los tiempos de crisis que la iglesia iba a afrontar. Y la iglesia somos nosotros. La iglesia está compuesta por familias. Y las familias están compuestas por individuos. Y las crisis llegan a todo nivel, a nivel comunitario, a nivel familiar y a nivel individual. Y nadie ha estado exento de las crisis, de los momentos difíciles. Pero sabes, Jesús dejó estipulado 6 cosas que nos ayudan a nosotros, a que nos dan provisión para salir al frente de,
cualquier tipo de problemas, cualquier tipo de crisis que tú puedas enfrentar como iglesia, como familia y como individuo. Esta mañana vamos a repasar en el Evangelio de Juan, porque pareciera que Juan le puso mucho interés a este asunto. Ustedes saben que Juan es el evangelio diferente a los otros tres evangelios que se le llaman sinópticos, porque están muy relacionados, Mateo, Marcos y Lucas. Juan tiene un orden diferente. Juan tiene un relato distinto, una cronología distinta. Tiene una forma de acomodar las historias de los otros tres evangelistas. Y vale la pena repasar un poquito qué es lo que estaba pasando ante el evangelista Juan al capturar los momentos y las palabras que Jesús les dijo por 3 años y medio. Y espero, queridos hermanos, que podamos aprender, que podamos tomar algo en esta mañana que nos pueda ayudar a enfrentar nuestras crisis. Crisis que se presentan de diferentes maneras. Para algunos puede ser una enfermedad tremenda. Esta semana fui a orar por una persona que tuvo el infortunio de haber comido un queso y que ese queso tenía una bacteria. Y esa bacteria se le alojó en el cuerpo y fue al médico, pero le dieron una mala atención. No le dieron los medicamentos correctos. Se medio curó, siguió adelante, pero esa bacteria se le alojó ahora en el cerebro. Y al estar ahí, pues la dejó inmóvil de sus piernas. Una crisis. Uno nunca sabe cuándo llegará una carta, un correo electrónico, un mensaje en tu muro, una llamada a tu celular para comunicarte una crisis. ¿Y quién está preparado para las crisis? ¿Quién está listo para afrontar una situación como esta? Sabiendo que estás curada, de pronto amaneces con que no puedes mover tus piernas. Y con la noticia de que hay una gran posibilidad de que nunca más vayas a volver a mover tus piernas. Inmediatamente ella es amistad de una del miembro de esta iglesia. Y entonces le dijo que alguien venga a orar por mí. Y es como llego a ese hospital a conocer a esta mujer. Qué tremendo. Para otros la crisis puede ser un divorcio. O puede ser una confrontación fuerte en la familia. Para otros puede ser una pérdida de trabajo. Yo no sé. Pero cuando se trata de amenazar nuestra seguridad, nuestro confort, nuestra felicidad, nosotros entramos en crisis. Y Jesús dejó 6 cosas. 3 cosas para creer y 3 cosas para hacer, que nos dan provisión para atravesar cualquier tipo de crisis. Dice el Evangelio de Juan. Vamos a irnos al capítulo 14. Juan capítulo 14. Desde el versículo 1. Comienza con ese versículo tan famoso y conocido para nosotros. No se turbe vuestro corazón. ¿Verdad? Lo sabemos de memoria. ¿Crees en Dios? Cree también en mí. Entonces Jesús está haciendo una clase preparatoria. Jesús comienza, porque sabe lo que está por delante, comienza a preparar a sus discípulos. Porque saben que está a punto de enfrentar una crisis grande. Él se va a ir. Él tiene que irse, tiene que morir en la cruz para empezar. Pero Él sabe que va a resucitar y que entonces va a irse ante la presencia de Dios a interceder por ellos. Jesús tiene muy claro, tiene bien claro lo que Él debe de hacer. Pero cuando mira hacia sus discípulos, Ve hombres frágiles como nosotros, hombres que, tan inestables, pero que sobre los cuales Él sigue confiando, porque sobre ellos puso el peso y la responsabilidad de fundar una iglesia, que hoy en día la iglesia cristiana en todo el mundo tiene muchos, muchos adeptos. Jesús estaba apostando el todo por el todo en estos 12 hombres. Y sabía que estos 12 hombres iban a entrar en una etapa sumamente crucial, difícil. Él sabía que Pedro iba a ser tentado y que Pedro iba a negar al maestro 3 veces. Él lo sabía. Sabía que uno de ellos lo iba a entregar y sabía el nombre: Judas. Sabía que iban a ser perseguidos y que iban a ser esparcidos. Algunos serían crucificados, otros quemados, otros llevados a las fieras por el Imperio Romano. Jesús entendía lo que venía por delante: una gran crisis para todos sus seguidores. Y Jesús tenía que hacer algo. Jesús, en el gran curso que estaba teniendo con sus discípulos, puso la clase provisión para las crisis, donde en esta clase se iba a pasar no con un examen de papel, sino más bien con la experiencia de vivir en medio de la crisis con una confianza grande de que Dios es su amparo y fortaleza. Porque solamente así se pasa este curso, doctor López, solamente así. La profesión de fe no solamente es asentir, ¿sí se dice bien? Asentir la verdad. En este curso llamado cristianismo se pasa a la lección y la clase viviendo la verdad. Así es que Jesús dijo: tengo que preparar un mensaje. Y ese mensaje lo podemos detectar desde el capítulo 14. Y les dice así, versículos 1, 2 y 3. Comienza Jesús a decir: te voy a dar 3 cosas para que tú creas. Te voy a dar una provisión en medio de la crisis. Que cada vez que tú te enfrentes a una situación difícil, cree en estas 3 cosas por lo menos. Número 1. Lo primero que tú debes de creer es que yo voy a venir de nuevo, voy a regresar. Y es cuando Él dice: vendré otra vez. Dice el versículo 1: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar. Y entonces viene esta frase de oro: vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, ustedes también estén. ¿Cuántos decimos amén? Vendré otra vez. Jesús está haciendo una provisión y les está dando una certeza: yo vendré otra vez. No se turbe vuestro corazón. Porque verás que el maestro será apresado y será crucificado y será muerto como un ladrón injustamente. Y verás que los líderes de la iglesia harán de las suyas, rumiando y haciendo el mal en el nombre de Dios. Pero no os turbéis, no se turbe vuestro corazón, porque yo voy a venir de nuevo. Ay, el día de ayer, cómo quería hacerle ver a la cabecita y al mundo de mi niña. ¿Cómo quisiera que comprendiera de una vez que la muerte es tan solo algo pasajero? No te preocupes, nos volveremos a ver. ¿No creemos eso? Nos volveremos a ver con el abuelito, con tu hermano, con tu mamá, con tu papá, con tu tío, con tus hijos que has enterrado. El plan de Dios no era ese, pero así estamos. Y dice Jesús: vendré otra vez. Te doy un mensaje de certeza. Cuando estés atravesando en medio de la crisis, no lo olvides. El sentido de tu existencia es que yo voy a venir. y al venir voy a acabar con el pecado. Todo esto es pasajero, tan solo es un momento. Yo sé que para ti se te hace eterno, que es difícil. No estoy diciendo que no te duela, no estoy diciendo que no vas a sufrir. Pero Jesús dice, lo que sí te estoy diciendo es que tengas esperanza, porque vendré otra vez. Y cuando nosotros, hermanos, atravesamos cualquier tipo de crisis, sabiendo que el Señor va a venir de nuevo, así yo muera, así me despidan, así yo sufra, así la familia me dé la espalda, yo sé que mi Redentor vive y que Él no se ha de olvidar de mí. Aunque tu padre y tu madre, dice, aunque tu madre te olvidare, dice el Señor, yo no me olvidaré de ti. Amén. Lo primero que Jesús le dejó a la iglesia es eso. Mensaje de certeza, vendré otra vez. Pero después le dio otra cosa para creer. Ahí mismo en el capítulo 14 dice, versículo 6, Jesús les dijo, yo soy, ¿qué cosa? El camino. Yo soy el camino y ese camino es verdad y vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Es decir, Jesús da dirección. Cuando uno está atravesando crisis, Jesús nos provee certeza. Jesús nos provee dirección. No es por acá, es acá. Con Cristo, yo soy el camino, dice Él. Yo sé que muchos están aquí, que quizá por primera vez están escuchando algo como esto. La propuesta que Dios tiene para ti es esa. Busca a Jesús, conoce a Jesús, porque Jesús es la solución a todos tus problemas. Tú has intentado hacer otras cosas. Has ido con un psicólogo, has ido con un médico, has ido a estudiar, te has preparado, has ido con un terapeuta, has ido, has luchado, has buscado, pero has encontrado que tu vida en realidad sigue igual. Y eso es porque el ser humano no tiene la facultad de transformar la vida ni darle sentido poderoso, solamente lo puede hacer Dios. Por eso Jesús se atrevió a decir, yo soy el camino. Y cuando estés extraviado, búscame a mí. Cuando estés en tu crisis existencial, financiera, familiar, yo soy el camino. Si ya intentaste por otras formas, búscame. Porque yo estaré contigo todos los días, dice el Señor, hasta que venga. Yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Mensaje de dirección. No pierdes el rumbo. Cuando la iglesia está en momentos difíciles, lo primero que tiene que hacer no es acudir a un líder. Es acudir a Cristo Jesús. Porque Cristo Jesús es el que se pasea entre las lámparas del santuario. Es el que gobierna y el que conoce por todos los siglos a la iglesia que Él instituyó. Por eso Él tiene las estrellas en su mano derecha, dice el Apocalipsis. Él conoce la iglesia. Y a través de sus crisis le dice, no te olvides, amada iglesia, yo soy el camino. Significa, ¿qué sentido tendría el futuro sin Jesús? ¿Qué sentido? ¿Te puedes imaginar? Dice el Señor, no temas, no se turbe vuestro corazón. Vendrán tiempos difíciles, sí. Y Mateo 24 dijo todo lo que iba a pasar. Pero si Jesús no es el camino, ¿qué hago aquí? No tiene sentido. Solo tiene sentido sufrir, vivir, experimentar y seguir a Dios si Cristo es el camino, si Él está allá, al final, en el futuro, como destino de la iglesia. Solamente. Es cuando recobra sentido las lágrimas, las pérdidas, solo así, solo porque Cristo es el camino. Queremos estar listos
No hay futuro si no hay Jesús. Porque si no hay Jesús, todo lo que se haga es en vano. Todo queda en esta tierra. Todo queda en este mundo. Pero como Cristo prometió un nuevo mundo, una nueva vida, solo con Jesús hay un verdadero futuro para ti. Y la tercera cosa que Él dejó para que nosotros creamos en tiempos de crisis está en el versículo 18, donde dice así, del capítulo 14: No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. No os dejaré huérfanos. Un mensaje que da sentido de pertenencia. Primero nos da un mensaje de certeza. Luego nos da un mensaje de dirección. Y ahora nos dice un mensaje de pertenencia. No los dejaré huérfanos. Ya les estaba diciendo que él tenía que irse. Pero no se turbe vuestro corazón. Porque es necesario que yo me vaya, dice el Señor, para que os envíe al Espíritu Santo. Y no los voy a dejar huérfanos. El cielo no se va a separar de ustedes en ningún instante. Porque el momento que yo resucite y me presente ante el Padre en favor de ustedes, el Espíritu Santo estará en mi lugar. Será enviado. Tú perteneces a un cuerpo y a una familia. La promesa del Espíritu Santo. Porque Él os enseñará, dijo Jesús. Él os recordará mis palabras. Y si algo tú necesitas recordar cuando estás en crisis, es precisamente las palabras que Dios tiene para tu corazón. Los momentos más difíciles de tu vivir es cuando necesitas y has tenido las grandes promesas que el Señor tiene en la palabra para ti. ¿Qué provisión dejó Jesús? No os dejaré huérfanos. Yo dije que si Jesús nos dejó 6 cosas, ya dije 3, significa que voy a la mitad. Verán que sí voy a cumplir. Ya vamos a terminar. Ahora, 3 cosas para hacer. Él hizo provisión de 3 cosas para creer en tiempos difíciles. Son estas 3. Ahora, 3 cosas para hacer. No todo se recibe. También hay que hacer algo. Número 1, vamos a primera de Juan. 1 Juan capítulo 4, versículo 7. 1 Juan capítulo 4, versículo 7. Juan estaba captando muy bien esto que estamos hablando. 1 Juan. Abre la Biblia y compártela con la persona que tienes al lado, especialmente si es visitante nuestro. Dice así: Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama, dice, es nacido de Dios. ¿Y qué cosa? ¿Qué nos dejó por hacer Jesús como iglesia? ¿Qué tenemos que hacer? Dice ahí, amarnos los unos a los otros. Amarnos. En la escala del 1 al 10 o del 0 al 10, ¿cómo nos amamos? ¿En dónde estaremos? ¿En un 5? ¿En un 10? No sé. Lo único que sé es que lo que tenemos por delante nosotros como congregación es amarnos los unos a los otros. Y saben, si Jesús nos pide eso es porque de pronto es difícil, ¿verdad? Amarnos. El tenernos consideración, el tenernos respeto, el ser inclusivos. Nosotros los humanos, pues somos tan humanos que todo eso de lo que es creer está bien padre. Pero cuando llegamos al terreno del accionar, es donde está el asunto. Pero esto es como el matrimonio. ¿Verdad? Hemos tenido tantos matrimonios que estoy enamorado. Tantos matrimonios, de veras. gente joven, ¿verdad? Pero es como el matrimonio. ¿O acaso porque tu mujer o tu esposo piensa diferente, ya no la quieres, ya no la amas? No, al contrario, ¿verdad? Tú estás ahí, tú tomaste una decisión de amarla como es, con lo que tiene y con las deficiencias que cada vez se nos marcan más con el tiempo. Así decidiste amarla y así también es la iglesia. En la iglesia amamos a aquel que piensa diferente a mí, a aquel que hace las cosas diferente a mí. Dios nos está diciendo, ámense el uno al otro. Es más, dice, porque con esto sabrán que sois, ¿qué cosa? Mis discípulos. El mayor poder que tiene esta iglesia para predicar a Cristo no son sus pastores preparados, no son sus laicos preparados, no es la teología que ha elaborado, sino sencillamente es el amor que manifiesta entre los unos a los otros. Eso es poder. Aquí hay gente que se puede maravillar. ¡Wow! ¿Cuánto sabe la iglesia adventista? ¡Wow! Tienen un libro de 28 creencias bien elaborado, bien estructurado. ¿Cuánto saben? Pero saben, yo sueño, yo oro cuando alguien viene aquí y diga, ¡wow! Esos adventistas son puro amor. ¡Amén! Ese es mi sueño, hermanos. Que cada vez cuando yo le diga a mi amigo del ven, tienes que venir. ¿Por qué? Tú tienes que venir. ¿Con qué certeza? Con la certeza de que cuando pise su amistad este suelo, lo primerito que va a ver es el amor que hay entre la hermandad. La persona va a salir tan afectada que va a decir, caray, yo concebía un mundo distinto. Yo lo único que concibo allá afuera es que hay rivalidad. Cada quien se cree el mejor. Cada quien tiene la mejor propuesta, sea en política, sea en guerra, sea en lo que sea. En moda, en tendencia, en ciencia. ¿Quién saca el mejor reloj, el mejor teléfono, el mejor software? Todo es competencia. Pero estoy entrando a un mundo donde eso es irrelevante. Lo hay, porque buscamos lo mejor, pero es irrelevante. Aquí lo que me afecta es el amor que se tienen los unos a los otros. Muchas gracias. Esto es lo primero que Jesús nos dejó para hacer en tiempos de crisis. Porque cuando hay crisis, pues el diablo sabe aquel pensamiento bélico. Divide y vencerás. Y no más falta que tú decidas estar dividido con alguien para que el diablo se meta y haga de las suyas en la iglesia, en la familia, en tu corazón. Así de sencillo. Así de fácil. Por eso el amor hace que nosotros, ¿verdad?, caminemos hombro a hombro. Mi hermano piensa diferente que yo. Ahora, en unas cosas no coincidimos, pero miren, el amor hace que digamos, pero vamos al mismo camino, a la misma esperanza y al mismo lugar. ¿Vamos, hermano? ¡Vamos! ¡Gloria a Dios! ¡Esto es el amor! Pero digo, no, hermano, no me gusta cómo piensa, no me gusta cómo me habló, entonces me empiezo a separar. Aquí no voy a usar a nadie porque voy a decir, aquí entra el diablo, pero no quiero usarlo con alguien. Pero aquí ya se metió, ¿verdad? ¿Y qué es lo que hace? Yo ya lo voy a hacer así. Ven. Yo voy a hacer el ejemplo. Y entonces cuando él se mete, nada más porque tú decides dividirte y no estar en amor, entonces empieza así, hazte para allá. Y usted también, hazte para allá. Porque y yo me puedo mover a mis anchas porque ellos me dan el permiso de hacer lo que yo quiera en este espacio. Pero el momento en que ellos dicen, por amor al Señor, nos vamos a amar. Yo ya no quepo. Y por más que le diga, denme permiso, ellos no van a permitir, gracias. Porque el Señor nos dijo, ámense los unos a los otros. Y entonces voy a agregar aquí en letras cursivas, especialmente aquellos que nos invitan, que nos visitan, perdón. Yo desde el primer sábado que pisé aquí, yo dije, que a mí cómo me gustaría que todos los visitantes se vayan a comer a la casa de alguno de nosotros. No necesitamos conocerlo, por el simple hecho de que vino aquí, es el motivo suficiente para que tú lo lleves a tu casa a comer. Y yo espero que hoy tú recibas una invitación de esta iglesia, porque esta iglesia queremos amar como el Señor nos ha encomendado. Un solo amén. Gracias. Dos. No, digo, punto dos. O sea, de los... Punto dos. Lo primero que nos dejó por hacer es amarnos los unos a los otros. Número dos, entonces, es, vamos a 14 otra vez, San Juan 14, 21 al 23. Nos dejó otra cosa por hacer. Dice así, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado como mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará. Y vendremos a él y haremos morada con él. En tiempos de crisis, lo que la iglesia, la familia, y tú y yo debemos hacer es obedecer las palabras que Cristo nos ha dejado en la Biblia. Obedecerlas, ponerlas por obra. Por eso nos dejó el Espíritu Santo. ¿Por qué no las va a recordar? Con el objetivo de que las pongas en práctica. Obedece las enseñanzas de Jesús y te irá bien. Hace 15 días hablamos algo de eso. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Antes meditarás en ella de noche y de día para que hagas conforme lo que está escrito. Entonces prosperarás y todo te saldrá bien. Amén. Jesús nos dijo, lo segundo que yo les dejo en tiempos de crisis es obedecer mis palabras. No te salgas del redil. Yo soy el camino. Yo vendré por ti, pero no te salgas. Mantente en lo que he establecido como propuesta en esta iglesia. No te salgas. No busques tus soluciones. No busques tus caminos. Ay, hermanos. De manera personal, de manera comunitaria, hay poder en esto. Porque el Jesús en otro momento les dijo, si tú guardas, como yo he guardado mi palabra y me han hecho caso, dice él, así guardarán otros su palabra. ¡Wow! Una cadenita de poder. Tú obedeces a Jesús como Jesús obedeció a su Padre. Y entonces la gente, por cuanto tú estás en esa relación, entonces ellos también te van a obedecer. Qué conveniente es esto cuando estás por pedir el sábado como día de descanso en tu trabajo. Ahí es donde tú necesitas estas realidades en tiempos de crisis. Ahí. Por último. Amén. Yo quiero que estén unidos, dijo Jesús. Juan 17, acompáñame al último versículo. Juan capítulo 17, versículo 20 y 21. Dice, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno. Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea, ¿qué dice ahí? Que tú me enviaste. El mejor sermón de la iglesia es el amor entre sus miembros y la unidad entre sus miembros. Cuando la iglesia del Señor tenga esa unidad de propósito, de dirección, de planes, de inversión. No tienen idea de cuántas personas se van a impactar por esta iglesia, por la unidad y por el amor. Y esto de la unidad y de la falta de unidad la quiero ilustrar con la experiencia que escuché de un pastor. Un pastor que con inocencia tuvo esta experiencia, pero que nos ilustra muy bien el punto. El pastor era un joven ministro cuando le sucedió esto. Y recibió la invitación de una prima que se iba a casar. Y le dijo, vente, ven a mi boda. Quiero que estés conmigo el día que yo me case. Así es que eso implicaba hacer un viaje. Pero como eran primos muy, muy unidos, él dijo, voy a ir a ver a mi prima. Y bueno, tomó el viaje, tomó los transportes correspondientes, haciendo el viaje, los gastos necesarios para estar en la boda de su prima. Y resulta que en el último pedazo de viaje, ya tenía que tomar un camión local, ya un guajolotero, vaya, para llegar a la casa de la boda. Así es que tomó el camión y tomó su lugar y ahí va. Ya dispuesto a llegar a la casa y descansar y participar de la fiesta. Cuando de pronto hay un vecino ahí, un pasajero contiguo. Y este pasajero, de pronto se le ocurre sacar un cigarrillo, ¿verdad? Y ahí en el transporte, lleno de gente, calor, encendió el cigarrillo y comenzó a echar las fumarolas. Cosa que era algo desagradable porque pues era un lugar público y ya saben que por ley ya no se debe fumar en lugares encerrados y públicos. Así es que él molesto, ¿verdad? Él estaba sentado y él lo tenía aquí. Pues así como que empezó a lanzar sus indirectas. Pero el amigo no le importaba. Él seguía y echaba su madera ahí. Y él como que ya más preocupado porque estaba respirando todo ese humo. Le llamó la atención y le dice, amigo, ¿puedes dejar de fumar? Y entonces le dice él, puedo dejar de fumar, pero no voy a dejar de fumar. Y a aquel se le pararon los pelos del coraje. Y entonces volvió a insistir, ¿qué no te das cuenta que estamos en un lugar público y que estás molestando a varios? Pues dirás lo que quieras, pero no voy a dejar de fumar. Y que entonces intencionalmente le dio una bocanada al cigarrillo y se lo aventó a él directamente. Cosa que le encrespó al joven pastor con ganas de pararse y en el nombre del Señor, ¿verdad? Arreglar cuentas con el impío. Tiene una lucha tremenda ahí. Entonces, el otro amigo, pues de puro coraje, bravo, pues siguió fumando y total, no se animó, dijo, no, paciencia, temperancia, cuenta del 1 al 10. Total. Vamos a llegar al destino y esto se va a acabar y asunto arreglado. Entonces él estaba esperando el momento que llegaran al destino o esperando que él se bajara antes que él para estar en paz. Pero resulta que los dos parece que iban al mismo lugar porque no se bajaba ni uno ni otro. Dice que llegaron a la estación, ya no había más paradas y dice, bueno, ya me voy a librar de este amigo. Al fin me voy a librar de él. Y entonces bajan del camión y cuando baja, pues bueno, se hace un ladito esperando que ya se vaya el otro y el otro baja y pues se quedan viendo. Y los dos ven, cada quien a donde van y dice, bueno, este no camina, yo camino. Y empieza a caminar el pastor. Y de pronto voltea y ve que el fumador viene atrás de él. Dice, ah, caray, será que quiere pleito, pero No, esto ya es muy abierto. No puedo hacer yo eso. Entonces voy a caminar más rápido. Y voy a dar la vuelta porque parece que ahí tengo que ir. Y da la vuelta. Y entonces baja el paso y voltea. Y ahí viene el fumador. Dice, me voy a cruzar de calle para que vayamos cada quien. Y entonces pasó el tiempo. Y conforme él iba caminando, el otro amigo iba caminando del otro lado de la calle, pero iban paralelos. ¿Y cuál va siendo su dolor de estómago, aquello que le dio chorrillo? Cuando llega a la casa de su prima y dice, allá está la casa de mi prima, pero yo me voy a detener aquí. Cuando voltea a ver al amigo, aquel amigo fumador, entonces él sigue caminando. Pero igual va haciendo su sorpresa que se cruza la calle y entra a la casa a donde él iba a ir a la casa de su prima. Y dice, no puede ser. Este también viene a la boda. Y entonces se echó a correr y llegó a la casa y efectivamente cuando entró se dio cuenta que él era invitado de la prima. Excelente amigo. Y entonces él dijo, se acordó del pleito, de todo lo que hicieron, se hicieron de palabras. Y entonces le pidió, dice, regálame un minutito, vamos a hablar. Se lo lleva atrás y le dice, mira, los dos venimos a la boda. Los dos queremos a la prima, es mi prima y es tu amiga. Los dos estamos aquí porque pues, la queremos, la amamos. ¿Qué te parece si por el amor que le tenemos a ella, tú y yo arreglamos nuestras diferencias y estamos en paz en la fiesta? Y sabes, de la misma manera el Señor Jesús nos ha dicho, es difícil que nosotros como seres humanos seamos compatibles en todas las cosas, es difícil. No está pidiendo eso. Lo que Jesús está pidiendo es que como pueblo, con todas sus diferencias, aprendamos a estar juntos, empezamos a estar unidos, empezar a abandonar esas prácticas de desunidad. Si está él, yo no estoy. Si está ella, yo no estoy. Y si va a tu fiesta, yo te voy a ver mañana, porque eso no es así. La iglesia en tiempos de crisis no podrá sobrevivir con una desunión y con una actitud semejante. En un matrimonio es lo mismo. No se puede sobrevivir con cosas como esas. Si la Navidad va a ser con tu familia, entonces yo no voy. O si tú no vas a mi iglesia, yo no voy porque no vienes a la mía. Si son esposos y cada quien va a una congregación. No, seamos unidos. Pero ¿cuál es la razón de buscar esa unidad? La razón es sencilla y es una. Es por amor a Jesús. Así de fácil. Por amor a Jesús, yo estoy dispuesto a estar unido. Estoy dispuesto a amar. Estoy dispuesto a convivir. O como lo dice Pablo, a que me soporte, porque soy diferente. Pero por amor a Cristo. Porque Él vale la pena. Porque Él murió por esta iglesia. Porque Él dio su vida. Porque estando en el Getsemaní, Él no quería morir. Y tres veces le dijo al Padre, pasa de mí esta copa. Sin embargo, el Padre guardó silencio y no le dijo nada. Y no le dijo nada porque era claro lo que él tenía que hacer. Y lo que él tenía que hacer era levantarse del Getsemaní, limpiarse sus gotas de sudor con sangre y entonces encarar la cruz. Lo que dijo a sus discípulos se los dijo. Era momento de entregar la vida para pagar el pecado que él no había cometido. Y la Biblia registra, los evangelios dicen, que él murió en la cruz y fue enjuiciado como un criminal, injustamente. pero él murió. Pero que al tercer día Jesús resucitó y se presentó ante el Padre. Y el Padre miró que su sacrificio era justo, santo y bueno, que no había pecado en él y que tenía todo para redimir al ser humano. Validó el sacrificio y desde entonces Jesús está como sumo sacerdote para todo aquel que le invoca, para todo aquel que en él cree, para que no se pierda, mas tenga vida eterna. Y cuando yo contemplo eso, cuando yo veo lo que costó mi salvación, no puedo dejar que lo que me pasa aquí alrededor, en los tiempos de crisis, borre todo lo que Jesús hizo para su amada iglesia. Yo no puedo participar de la desunión, no puedo participar de las enemistades y no puedo participar de todas esas cosas porque socavan el plan de Dios. ¿Y quién soy yo para ser piedra de tropiezo en ese sentido? Por amor a Él, por amor a Él, como iglesia nos hemos de levantar y hemos de pegar hombro con hombro y hemos de trabajar unidos en propósito, unidos en una sola misión, unidos en amor, porque sólo así el mundo conocerá que Cristo es el Rey de esta iglesia. El desconsuelo que parecía tener Jimena el día de ayer, espero un día se convierta en el lloro de todo cristiano y todo hijo de Dios, que aunque llora, tiene esperanza, porque sabe que no está solo. Vamos a orar. Amado Dios que estás en los cielos, gracias porque en la palabra de Dios podemos encontrar los elementos para enfrentar toda crisis en nuestra vida. Gracias porque Cristo es el camino, la verdad y la vida. Cristo es lo mejor que hay en nuestro vivir. Y hoy, Señor, venimos a entregar nuestras cuitas y nuestras penas, nuestras cargas, que nos han sido muy difíciles de llevar por muchos días. Hoy te pedimos, querido Dios, que como iglesia nos enseñes a estar unidos en amor cristiano y que esa unidad no se proclame con palabras, sino se muestre en vidas alcanzadas, porque notan que Cristo es el Rey de esta iglesia. El mejor fruto de la unidad son almas atraídas al seno de la iglesia. Por lo que aquí mostramos, por lo que aquí vivimos, por lo que día a día, Señor, experimentamos en nuestro caminar contigo. Danos poder de testificación. Danos poder al venir a adorarte y que aún los que nos miran por la internet puedan ser alcanzados, sus familias transformadas. Y un día, Señor, tomen una decisión para Cristo Jesús. Querido Señor, vamos a despedirnos de esta mañana. Bendice a tu iglesia y bendícela en paz, en armonía y en amor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.
Yo quiero ser un vaso de honra. Necesita